Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Señor que nos concede la bendición de estar una vez más aquí reunidos, que nos presta este lugar, nos presta la vida y la salud, y nos da también la bendición de tener algunos invitados. Nuevamente les decimos bienvenidos, gracias por su presencia aquí entre nosotros. Esperamos que sea solamente una de muchas más ocasiones que puedan estar aquí entre nosotros. Es nuestro anhelo y que Dios así nos lo conceda. ¿Verdad que sí, iglesia?
Amén.
Bueno, gracias. Vamos entonces a empezar el tema de este día, que se titula Verdadera Dádiva. Verdadera Dádiva. ¿Cómo se llama? Verdadera Dádiva, no se les olvide. Empezamos como introducción. Supóngase una escena en donde está un hombre sentado en el suelo, discapacitado, con su mano extendida pidiendo limosna. Y enfrente de él está otro hombre de pie, abriendo su cartera para darle un billete en la mano al limosnero. Ahora la pregunta que les tengo es: si tú fueras uno de esos dos hombres, ¿cuál preferirías ser? ¿El hombre que está de pie abriendo su cartera y dando, o el pordiosero que está recibiendo el billete? Creo yo que ustedes preferirían, y yo también, ser el hombre que está de pie dando. Espero que sí. ¿Con cuánta razón el Señor Jesús, Pablo recuerda estas palabras, que aunque no vienen los evangelios, está en el libro de los Hechos? Dice, Hechos 20, versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entre otras cosas, porque el que da es porque, además de que tiene un corazón generoso para dar, también es porque tiene lo suficiente para sí mismo, para su familia, y todavía le sobra para ayudar y dar a otros, ¿verdad? Así que más bienaventurado es dar que recibir. Y hablando de dádivas, dejamos aquí la introducción y pasamos al punto que se llama tipos de dádivas. Hoy les quiero hablar de diferentes tipos de dádivas o razones por las que una persona puede dar a otra o a otras personas. Diferentes tipos de dádivas. Y número uno, y ustedes cada quien acomódese donde acostumbren dar. Primero, dádiva por obligación. Dádiva por obligación es la que se da, pues no, como su nombre lo dice, no porque quiere dar, sino porque está obligado a dar. Por ejemplo, supóngase un hombre, padre de familia, que recibe la sentencia de un juez para que parte de su salario, ya sea una cantidad, un porcentaje, se le asigne para la manutención de sus hijos, de su familia. ¿Ya? Así suceden casos, ¿verdad? Bueno, esa es una dádiva por obligación. No es que el padre de familia esté muy preocupado por el bienestar de sus hijos, de su familia, sino porque está obligado legalmente a darles, ¿verdad? De hecho, muchas veces ya viene el descuento y la persona que le corresponde recibirlo, y a él se le quita. Esa es una dádiva por obligación. No quiere dar, sino se le obliga legalmente a dar. A propósito de este ejemplo que les doy, la palabra de Dios tiene una advertencia muy seria contra aquellos que se dicen cristianos y necesitan ser obligados o no quieren dar para la manutención de sus hijos. Y esa advertencia la encontramos en 1 Timoteo 5, 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquellos que se dicen cristianos y no quieren, no dan sostenimiento para sus hijos, Este texto les dice que son, han negado la fe y son peores que un incrédulo. Y me viene a la mente Juan 3:18. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree, es decir, el incrédulo, ya es condenado. ¿A dónde es condenado? Al infierno. Y este es peor que el que no cree. Es peor que el incrédulo, pues ¿a dónde va a ser condenado? ¿Qué tipo de condenación recibirá una persona que es peor que un incrédulo? ¿Se imaginan? Por eso dije que es una advertencia muy seria en contra de aquellos que teniendo su familia, teniendo sus hijos, no les dan, no les proveen para sus necesidades. Peor que un incrédulo. También otro ejemplo de una dádiva por obligación es la de un empleado que cada quincena o semana, según como reciba, viene su chequecito y en el cheque viene un descuento que dice ISR. Los que nos vienen así sabemos qué significa. Impuestos sobre la renta. No sé por qué se llame así. Tiene que ver la renta, pero bueno. Impuestos sobre la renta. Es un impuesto que según lo que gana la persona se descuenta, ¿verdad?, por ley al trabajador. Bueno, ese es un, no es una dádiva propiamente, es como su nombre lo dice, es un impuesto. No es porque la persona lo quiera dar para apoyar en el desarrollo de su país o en el funcionamiento del gobierno de su país, no. Es algo que tiene que dar a fuerza, se lo quitan, ya viene el descuento. Y el gobierno no le pregunta, oye, ¿quieres dar o no quieres dar? Ni tampoco le dice, ay, lo que sea tu voluntad. No, ya está por ley estipulado, te vamos a descontar tanto. Y a propósito, dicen que los hombres somos iguales ante la ley, y no es cierto. Porque según lo que ganen es lo que les cuentan y no en proporción, porque la proporción es diferente para diferentes hombres según lo que ganen. Así que allí no hay igualdad ante la ley, hay desigualdad. Si gana mucho se le descuenta proporcionalmente mucho, si gana poco se les cuenta poco y a veces nada, ¿verdad? Bueno, pero así está la ley, ¿la debemos cumplir sí o no? Pues saben, una vez le preguntaron a Jesucristo, ¿es lícito, es correcto dar tributo al César? En aquel entonces el gobierno era el gobierno romano sobre Israel. Y le preguntaron, ¿es lícito dar el impuesto al César? ¿Y qué le contestó él? A ver, enséñeme la moneda. ¿De quién es este rostro que está aquí en la moneda? De César, ¿verdad? Le dijeron. Y entonces él contestó este texto muy conocido, Marcos 12:17. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César, a ver, díganlo conmigo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Da a la hacienda lo que le corresponde a hacienda, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Por eso es que todo creyente, todo cristiano y toda iglesia cristiana tiene la responsabilidad, el mandamiento de parte del Señor Jesucristo de pagar los impuestos que le correspondan. Y a propósito de esto, nosotros como iglesia también vamos a tener que pagar impuestos por la propiedad que estamos adquiriendo, se los comentaba la vez pasada. Y obedeciendo el mandamiento del Señor Jesucristo, de dar a César lo que es del César, tenemos que pagar esos impuestos, además de la anualidad que nos toca este año, la última, gracias a Dios. Pero hay que pagar los impuestos. Dad a César lo que es del César. Como cristianos y como iglesia, tenemos que pagar los impuestos. Como quiera que sea, pregunto, ¿esta sería una verdadera dádiva? Acuérdense que el tema se llama verdadera dádiva. ¿Creen ustedes que es una verdadera dádiva cuando se da por obligación? No, ¿verdad? No es una verdadera dádiva. Bien, entonces unos dan por obligación, o damos, porque en los impuestos ahí me toca a mí también. Otros por el qué dirán. Una dádiva por el qué dirán. Algunos dan porque se sienten en la necesidad de hacerlo, en la obligación de hacerlo, para no verse mal, para que no los critiquen porque no dan. Por ejemplo, imaginemos un ámbito del trabajo y ahí los compañeros se ponen de acuerdo para apoyar económicamente con una cierta cantidad a otro compañero que está pasando por una crisis económica. No, pues vamos a darle todos para apoyarlo. Ok, y empiezan unos a dar y el otro a dar y el otro a dar y el otro a dar, y por ahí hay alguno o algunos que no sienten ganas de dar. ¿Pero qué pasa? Pero dicen, pero es que si no doy, todo el mundo está dando y me están viendo y van a hablar mal de mí, voy a quedar mal. No, pues entonces va y da también. ¿Por qué dio? ¿Porque sentía su corazón el deseo de apoyar a su compañero en necesidad? No, dio por el qué dirán, dio porque lo fueran a criticar si no da, ¿verdad? Esa es otra razón por la cual a veces las personas dan. Y perdonen lo que voy a decir, pero a veces también eso pasa, yo creo, en las ofrendas. Cuando empieza el momento de la ofrenda y se empiezan a parar todos, si dejan su dinero ahí en el lugar indicado, y se para uno y se para el otro y se para el otro, y está el hermanito que no quiere dar y dice, híjoles, pero si no me paro, ¿qué van a decir? Me están viendo, siente como que lo están viendo, ¿verdad? Todo el mundo, ni quien se fije, pero bueno. Y entonces dice, no, pues me voy a parar, y aunque sea ahí algo le echo, pero el chiste es cubrir las apariencias de que di. Así puede pasar. Ojalá que no esté pasando, pero puede que pase así, ¿verdad? Algunos que se paran para dar nada más porque, pues, ¿qué van a decir si no doy? ¿Qué van a decir? Bueno, ¿esa es una verdadera dádiva? ¿Será una dádiva aceptable para Dios esta forma de dar? Yo creo que no. Y en la Biblia tenemos un caso así como este, como el que le estoy diciendo, por el qué dirán. Cuando en tiempos de la iglesia primitiva comenzó la persecución, y por causa de la persecución muchos perdieron sus bienes, su trabajo, etcétera, y estaban pasando por dificultad económica para sostenerse, para tener, para comer, ¿verdad? Y había otros hermanos que sí tenían buenas posibilidades económicas, que inclusive tenían propiedades por ahí, aparte de su propia lugar donde vivían, que entonces dijeron, vamos a apoyar a nuestros hermanos que están en situación económica, y empezaron y vendían su propiedad y traían el dinero de la venta para, como ofrenda, para ayudar a los hermanos que estaban necesitados. Repito, no era porque eran hermanos flojos que no querían trabajar, ni tampoco era porque eran hermanos que empezaron a comprar y comprar y comprar y luego se endeudaron y ya no tienen con qué pagar por andar comprando de más y la tarjeta de crédito por allá arriba. No, no eran malos administradores ni eran personas flojas, eran personas que por causa de Cristo, de haberse hecho cristianas, estaban padeciendo necesidad económica. Y entonces sus demás hermanos, que sí tenían una posibilidad, vendían su propiedad y la traían para ofrendárselas a ellos. Bueno, así lo hicieron, pero por ahí había un matrimonio que también tenía buenas posibilidades económicas, que tenían una propiedad, y empezaron a decir, bueno, todos lo están haciendo y nosotros, van a decir, ¿y ustedes qué? ¿Qué pasó? Y bueno, pues pues vamos a venderla, ¿verdad? Vamos a leer esta historia rápidamente de este matrimonio, Hechos capítulo 5, versículos 1 y versículo 2. Por cierto, cuando una persona da de esta manera, por lo general da menos de lo que puede dar. Por lo general da menos de lo que puede dar, porque no tiene intención verdadera de dar, sino se siente obligado por el qué dirán. Aquí tenemos en Hechos 5, versículos 1 y 2, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. A ver, una propiedad no vale cualquier cosa, ¿verdad? No es que vendió, por ejemplo, su reloj y lo que le dieron por él lo trajo de ofrenda. No, vendió una propiedad. Un terreno, quizá tenía casa construida, no sé. Y eso no es cualquier cosa. Así que aunque le haya quitado una parte, la ofrenda que trajo era bastante. Poniéndolo en tiempo actual, vamos a suponer que yo vendo una propiedad que cuesta 1 millón de pesos, le quito la mitad y traigo 500 mil pesos de ofrenda. ¿Cómo ven? Es bastante. Es bastante, pero fue aceptable para Dios. El problema de esta persona no es que haya sustraído realmente, sino que mintió. Dijo, esto es todo lo que me dieron por la propiedad. Y aquí está, y no era cierto. Se había quedado con una cantidad y había dado el resto. Lo quiero comparar, por ejemplo, con aquellos que dicen, yo doy mi diezmo al Señor, por ejemplo. Y en realidad no es el diezmo, a lo mejor es la vigésima parte o menos. Mi diezmo al Señor, ahí está. Así son los Ananías el día de hoy. Los que dicen que dan diezmo y no dan exactamente el diezmo, dan otra cantidad menor. El problema no es lo que quieran dar, porque ni siquiera es una obligación de los cristianos dar diezmo. El problema es mentir, mentir. Y este hombre y su esposa mintieron. ¿Fue aceptable a Dios, aunque fue una cantidad muy grande? ¿Fue agradable a Dios? Hechos 5, versículos 3 al 5 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor a todos, sobre todos los que lo oyeron. Expiró, por si alguien tiene dudas, quiere decir que se murió, ¿verdad? En ese momento cayó muerto por haber querido engañar a la iglesia, al Espíritu Santo, a Dios. Bueno, fue una muy grande dádiva en cuanto a cantidad, sí, pero no fue una dádiva verdadera. ¿No les parece? La dio por el qué dirán, todos están dando, todos los que tienen una propiedad le están vendiendo y están trayendo, pues nosotros nos vamos a ver mal si no lo hacemos, dijo este matrimonio. Así que vendieron su propiedad y trajeron, pero no todo, una parte diciendo que era todo. Bueno, dádiva por el qué dirán. La primera fue por obligación. Vamos a ver la número tres. Por interés o conveniencia. La dádiva por interés o por conveniencia. ¿Hasta aquí llevan palomita? En sus dádivas a otras personas cuando ayudan. Bueno, por interés o conveniencia, la dádiva por interés o conveniencia es cuando alguien da porque espera recibir un beneficio mayor del que está dando o un conveniente favor de la persona a la que se lo está dando. Es una dádiva que tiene interés o conveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, el clásico moche que dan, por ejemplo, para obtener un contrato jugoso de una empresa, ya sea de gobierno o ya sea pública, o ya sea privada, perdón. El clásico moche, esa dádiva que se le da a la persona que está encargada de asignar un contrato, ¿a quién se lo va a dar? ¿Verdad? Llegan y, órale, pues ¿cuánto quieres? No, pues tanto, paz. Ahora sí el contrato es para mí. Es una dádiva que tiene interés, interés para recibir algo mucho mayor, ¿verdad? Un beneficio mucho mayor del que se está dando. Es una dádiva por interés. Otro ejemplo clásico, clásico, es la mordida a la gente de tránsito, ¿verdad? Esa mordida para que no levante la infracción después de que cometimos alguna falta al reglamento de tránsito. Que dices, bueno, ¿sabes qué? La multa me va a costar 1,000 pesos, te doy 200, me ahorro 800. Y además el tiempo que voy a perder allá en tránsito, el trámite, lo que sea, o a lo mejor hasta me iban a recoger el carro o algo así. No, pues me evito todo eso. Ahí está una dádiva por un interés que se tiene. ¿Cómo la ven? Ese es un tipo de dádiva. ¿Será esto una verdadera dádiva? No, ¿verdad? No lo es. No lo es. O también el regalito al jefe. Ahorita que es Navidad, hay que darle su regalito al jefe. ¿Es una dádiva con interés o no? No, porque al rato necesito pedirle un favor al jefe y pues ya estoy aquí bien acomodado con él. ¿Verdad? No se les olvide todos los que trabajamos por ahí. El regalito al jefe, esa dádiva por interés, o algún amigo que está bien parado ahí arriba, pues hay que llevarle su regalito ahora en Navidad. No vaya a ser que se nos ofrezca algo, ¿verdad? Bueno, son dádivas por interés, por conveniencia. Pero ¿saben qué? También en el cristianismo han existido y existen este tipo de dádivas por interés o por conveniencia. Les voy a decir uno, por ejemplo, aquellos que dan ofrendas, que dan dinero, dan dádiva, para que se hagan rezos o misas en favor de una persona, de un familiar que ha muerto, para que más pronto entre al cielo. Esa es una dádiva con un interés, el interés de favorecer a ese familiar que están pensando que todavía no entra al cielo y le falta poquito o quién sabe cuánto. Estas personas como pretenden algo así como darle un moche a Dios para que se haga de la vista gorda y diga, no veo tus pecados, pásale, 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 pásale al cielo, ¿verdad? ¿Será que en el cielo también hay corrupción? ¿Será que Dios también acepta moche? Traes tu ofrenda y bueno, tu familiar iba a estar más tiempo allá, dicen que en el purgatorio, ahora va a pasar más rápido. Están pensando que Dios es como nosotros, corrupto. Bueno, criticamos eso, pero también en las iglesias cristianas evangélicas hay este tipo de dádivas. Y me refiero a la muy conocida doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Una doctrina que la disfrazan de bíblica usando terminología de la Biblia, siembra y cosecha. Son palabras que están ahí en la Biblia. Y le dicen, hermano, siembra en mi ministerio. O sea, dame una ofrenda generosa, no de limosnero, una buena ofrenda. Y vas a recibir a cambio una bendición grandototototota. Entonces, ¿hay qué? Interés. Hay interés. Voy a dar, pero porque voy a recibir más, mucho más de lo que voy a dar. Siembra y cosecha. Porque siempre la cosecha es mayor que lo que se siembra, cuando todo sale bien. Así que estas personas, estos que enseñan, que predican esto y los que lo practican, están con una dádiva por interés o conveniencia. Estas personas le dicen, siembra en mi ministerio, dame tu ofrenda y yo que soy super ungido delante de Dios, voy a orar por ti para que Él te conceda tus deseos. Esa casa que siempre has deseado, tan bonita, tan preciosa, dame tu ofrenda. Mira, ¿cuánto vale la casa? 2,000,000 de pesos. Dame 200,000 y yo voy a orar por ti y te ahorras 1,800,000 pesos. Vas a recibir esa casa, Dios te la va a dar. Oh, pues está bien, ¿verdad? El trato está bien. Está bien, vale ese arreglo. Tú dame tu ofrenda, yo soy ungido, voy a orar por ti. ¿Quieres un carro nuevo, pero fino, de esos caros, dame una buena ofrenda, yo voy a orar por ti y vas a tener tu carro. Ah, te endeudaste y tienes una deuda que no puedes pagar. Yo, tú dame una ofrenda por fe y vas a ver, yo voy a orar a ti y vas a salir de tus deudas. Y ya los que menos tú ahora, estás enfermo, yo voy a orar por ti, dame tu ofrenda y tú vas a te vas a sanar. Ah, tu hijo está perdido, necesita salvación, dame una ofrenda, voy a orar por ti y como cosecha vas a recibir la salvación de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa. Es una dádiva buscando un interés mayor del que se da. Pregunto, ¿esta dádiva es una dádiva verdadera y aprobada por Dios? ¿Será agradable a Dios? No, ¿verdad que no? Es más bien por conveniencia, por interés, por avaricia, por codicia, por deseos egoístas que se está dando esta dádiva. La Biblia tiene unas palabras muy fuertes contra las personas que enseñan este tipo de dádivas. Filipenses 3, versículo 18 al 20 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Solo piensan en lo terrenal, dice. Su Dios es el vientre. Su gloria es su vergüenza. Palabras fuertes para esta clase de personas. En la Biblia se menciona un ejemplo de un hombre que quiso recibir una bendición a cambio de una dádiva, una bendición de Dios, así como lo practican aquí los de la siembra y la cosecha. Exactamente viene un ejemplo en la Biblia sobre esto. Y ya los que conocen de Biblia ya saben de qué voy a hablar, ¿verdad? Hechos capítulo 8, versículos 17 al 24. Dice: entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, este no es Pedro, es otro, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo ven? Este hombre está aquí ofreciendo dinero para recibir una bendición. El poder de donde él ponga sus manos, la persona reciba el Espíritu Santo. Dice: yo quiero ese poder. Ahí les va tanto. ¡Sas! Oh, está tentador, ¿verdad? Para los apóstoles. Entre ellos está el apóstol Pedro. Vamos a ver qué contestó. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjese cómo le dijo Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Para aquellos que creen que las bendiciones de Dios se pueden recibir con dinero, dando ofrendas, sembrando. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón, se dan cuenta, reconoció su falta y aquí está diciendo: rueguen por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Por lo menos este hombre reconoció su pecado, se arrepintió y pidió perdón por su pecado. Y tuvo temor de Dios. No vaya a ser que eso que acabas de decir venga sobre mí. Rueguen por mí. Tuvo temor de Dios. Pero saben, la gente que hoy día enseña y practica estas cosas, este pecado, no acepta que es pecado y no se quiere arrepentir de ese pecado. No se quiere arrepentir porque dice, no es pecado, está bien, es correcto. Hace algunos años en televisión vi y escuché a un predicador muy famoso de Guatemala que estaba predicando sobre este pasaje y se estaba burlando del apóstol Pedro. Y decía, Pedro le dijo, me voy a regresar. Pedro le dice a Simón, tu dinero perezca contigo. Y Simón no se muere. Tu dinero perezca contigo. Y Simón no se muere. Que te digo que tu dinero perezca contigo. Así le decía. Y Simón no se murió. ¿Qué quiere decir? Pedro estaba equivocado. Simón estaba correcto. Así lo dijo. No se quieren arrepentir, no aceptan su pecado. Bueno, el fin de ellos es, dice Filipenses, ¿verdad? Perdición. Perdición. Vamos al último motivo o razón para dar. Por amor. Una dádiva por amor. La verdadera razón para que una dádiva sea verdaderamente dádiva y aceptada por Dios es por amor. Es por amor. Cualquier cosa que demos, si no lo hacemos por amor, no sirve. No es una verdadera dádiva. 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, miren, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, aquí está una dádiva, ¿verdad? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿pero qué dice? Y no tengo amor, de nada me sirve. Porque la verdadera dádiva debe ser por amor. Por amor. El autor humano al que Dios inspiró para escribir estas palabras, que fue precisamente el apóstol Pablo, él también escribió en otra parte la manera en que él daba sus dádivas. ¿Quieren ver? Segunda a los Corintios 12, versículo 15. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Hasta qué bonitas palabras, ¿eh? Yo con el mayor, ¿qué? Placer. ¿Sentimos placer cuando damos? ¿O sentimos el compromiso de dar? ¿La obligación de dar? ¿El interés de dar? Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo, mi propia persona, mi cuerpo, lo gastaré del todo. ¿Por qué? Por amor. Por amor, dice, de vuestras almas. Aunque me amen menos. Porque luego así es la gente de ingrata, ¿verdad? Luego así hay la ingratitud. Dice, pero yo con el mayor placer voy a gastar lo mío y aún yo mismo me voy a gastar. Oye, descansa, mira, no le hace que no esté todo cansado, que no he dormido bien, que no he hecho, no le hace, yo me voy a gastar mi cuerpo, mis energías, por amor. Por amor, escribe Pablo. La verdadera razón para una verdadera dádiva es que sea dada por amor. Por amor. ¿Cómo son nuestras dádivas? ¿Cómo son nuestras dádivas? Estamos en una época que se llama Navidad, ¿verdad? Y esto aquí lo tengo apuntado. Navidad, ¿saben? Termina con dad. ¿Sí se habían dado cuenta? Navidad termina con la palabra dad. Estamos hablando de dádivas. Y es una bella época porque nos recuerda al más grande dador de todos los tiempos, que es Dios. Al más grande dador. Esta época nos recuerda al más grande dador de todos los tiempos, Dios. Dios da y 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 da. Y síganle puntos suspensivos. Y da, ¿verdad? Y no se cansa de dar, ni se fastidia de dar, sino al contrario, nos dice que nos quiere dar todavía más. Por ejemplo, Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Nos está diciendo Dios, pídanme, yo les quiero dar. Por eso digo, es el mayor dador de todos, Dios. Pedid y se os dará. Nos invita a que le pidamos. Él nos quiere dar. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pídanlo, pídanlo. No está diciendo, denme una ofrenda y se los voy a dar. Dice, creyéndolo, lo recibiréis. Lo que nos pide, ¿qué cosa es? No ofrenda, nos pide fe, fe. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién dijo esto? Porque eso de mi nombre, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Por eso nosotros acostumbramos, al finalizar la oración, decimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Porque Él ha prometido, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. El punto es que nos invita a pedir. Y por ejemplo, los estudiantes, ¿ya terminaron los exámenes todos? ¿O les falta alguno por ahí? ¿Cómo les fue? ¿Saben? Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y esto me encanta, y sin reproche. No nos va a decir, no, 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 a ti no te doy porque tú te portaste mal. No dice, sin reproche, no nos va a reprochar nada. Pida sabiduría y yo se la voy a dar abundantemente, le será dada. ¿Cómo ven? Por eso decía, Navidad termina con dad y nos recuerda al más grande dador de todos los tiempos, a Dios, que no se cansa de dar, que no se fastidia de dar. Nos da y 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 todavía nos dice, pídanme más, todavía les quiero dar más. ¿Cómo ven? Maravilloso, ¿verdad? Pero además esta época de Navidad nos recuerda no solamente al más grande dador de todos los tiempos, sino también nos recuerda la más grande dádiva. La más grande dádiva que se haya dado jamás. No sé si ustedes hacen memoria de algún regalo que hayan recibido. ¿Cuál es el más grande o costoso o como quieran? El que más les gustó de todos los regalos que han recibido hasta el día de hoy. Bueno, la Navidad nos recuerda el más grande regalo de todos los tiempos. Una dádiva que no fue ni por, como dice ahí, obligación, ni por el qué dirán, ni por conveniencia, sino fue por amor. Y voy a poner un versículo que normalmente no lo relacionamos con Navidad, pero tiene todo que ver con Navidad. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Fíjense, amó y ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué lo dio? Por amor. Y luego dice, ¿qué fue lo que nos dio? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pueden imaginarse otra dádiva más grande que esta? Dio a su Hijo unigénito. lo dio para nuestro bien, para nuestra bendición. La más grande dádiva de todos los tiempos la dio el más grande dador de todos los tiempos, Dios. Y esa dádiva fue su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Ahora, por lo general, los regalos tienen un propósito útil, ¿verdad? Procuramos dar un regalo que sea útil para la persona que se lo vamos a dar, que le ayude en algo, en sus necesidades, en algo que le pueda hacer de beneficio, ¿verdad? Y por eso yo pregunté, ¿cuál fue el propósito del regalo de Dios, de este regalo de Dios? Ya sabemos cuál fue el regalo, ya sabemos quién fue el dador, pero ¿cuál fue el propósito de este regalo de Dios? Bueno, un ángel se lo dijo a los pastores aquella noche en Belén. Lucas capítulo 2, 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál era el propósito? Salvarnos. Salvarnos de la perdición, de la condenación, de ir al infierno. Gracias a que Dios dio esta dádiva preciosa, grandísima, maravillosa, que no merecíamos, nadie ni todos juntos la merecíamos, tenemos ahora la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Gracias a esta dádiva. El propósito fue que era un salvador, nos iba a salvar, iba a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Así que era un gran, gran regalo, un gran regalo. Y fue así que Dios envió un hermoso regalo, con una envoltura muy particular. ¿Cómo vienen los regalos? Muchas veces vienen en una cajita, ¿verdad? Y luego la cajita está forrada, o sea, trae una envoltura de un papel así bonito, llamativo, y un moñito, ¿verdad? ¿Sí? Dios envió su regalo también envuelto, pero la envoltura era muy particular. ¿Cómo era la envoltura del regalo que envió Dios? Lucas 2:12 dice, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Se imaginan un regalo envuelto en pañales? Esta Navidad en un regalo envuelto en pañales. Regálenle algo en la palabra del Evangelio de Jesucristo. Ese niño que fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, los regalos también, ¿saben qué? La cajita envuelta traen una tarjeta, ¿verdad? Afuerita trae una tarjeta. ¿Saben qué decía la tarjeta de Navidad que envió Dios, su regalo? Lucas 2:14 dice, gloria a Dios. A ver, léanlo conmigo, lean la tarjeta. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo ven esa tarjeta del regalo de Dios? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. La tarjeta decía, este regalo viene a traer la paz. ¿Paz con qué? Paz con Dios. Paz con Dios. Y viene a mostrar la buena voluntad de Dios para con nosotros, los seres humanos. ¿Qué tal? ¿Les gusta este regalo? ¿Saben? Los regalos se disfrutan más, ¿saben cómo? Cuando se comparten. Cuando nos quedamos, este es mío, es mío, mío. No es lo mismo, ¿verdad? Si le regalan una pelota a un niño, no la va a disfrutar el niño solo la pelota, pero si se junta con otros amiguitos y se pone a jugar, la va a disfrutar más, compartiendo su pelota. Ese regalo se disfruta más si lo compartimos en esta Navidad. Amén. Bueno, entonces vamos a la conclusión. Está fuerte la conclusión, ¿eh? Está fuerte la conclusión. Es clasificación C. Dice así: aunque no venga esta definición en el diccionario, amar es sinónimo de dar. Amar es sinónimo de dar. Quien ama, da. Y mientras más ama, más da. En otras palabras, quien ama, da con el corazón, no con el codo. ¿Verdad? Porque hay algunos que dan con el codo. Ahí estás, ahí, Marco. Bueno, ¿y a quién debemos amar más? Quien ama da, y quien más ama, pues da más. ¿Y a quién debemos amar más? O sea, ¿a quién debemos dar más? En otras palabras, a Dios, ¿verdad? Mateo 22, 37, 38 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Lo quieren repetir conmigo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El que ama, da. Y mientras más ama, más da. Y a quien más debemos amar es a Dios. Y la última frase es la que está más fuerte: dar por amor es algo que nos hace parecernos a nuestro Padre Dios. Y todo hijo debiera parecerse a su padre si es realmente hijo y no un bastardo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Y cuántos de los otros? ¿Cuántos hay de los otros? Espero que ninguno. En esta iglesia no hay de esos, ¿verdad? Puros verdaderos hijos de Dios que se parecen a su padre. Y por eso damos por amor. Y con más razón damos a nuestro Dios, ¿verdad? Y damos más porque lo queremos más que a nadie. A Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que hemos presentado, tomado precisamente de ese libro que nos has regalado, que se llama la Biblia. Ahí te podemos conocer mejor. Ahí podemos entender cuál es tu voluntad. Ahí podemos saber cómo eres tú y tratar de parecernos a ti también. Porque si nos has hecho hijos tuyos, queremos parecernos a ti, Señor. Como todo hijo debe parecerse a su padre. Ayúdanos a parecernos también en nuestra manera de dar. Dar por amor. Dar por amor. En toda dádiva nuestra. Que vaya acompañada de este ingrediente que es el más importante, el amor. Y especialmente nuestras dádivas a ti, para tu reino, para tu obra, que la demos, como decía Pablo, con el mayor placer, con mucho amor hacia ti. Gracias, Señor, bendice tu iglesia, bendícela para que podamos recibir esa bienaventuranza que es dar más que recibir. Gracias, perdona nuestros pecados si hemos fallado en este punto en el pasado. Como Simón el mago, permítenos arrepentirnos y reconocer nuestro pecado y pedirte perdón. Gracias por todo. Sigue con nosotros, Señor, y que tú nos des tu bendición en lo que a continuación vamos a presentarte. Gracias, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Esa dádiva hermosa que tú nos diste, la más grande dádiva que pudo haber recibido la humanidad. Amén, amén.